Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de hace unos minutos, las protestas de miles de manifestantes, la mayoría de ellos indígenas, que se están echando a las calles de Quito, capital de Ecuador. Protestan desde hace una semana por la subida del combustible decretada por el gobierno de Lenín Moreno. El Ejecutivo ha decretado un toque de queda y se ha visto obligado a trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, cerca de la costa. Mientras, desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa ha animado a los manifestantes y ha pedido que se convoquen elecciones adelantadas. La situación es insostenible, tremendamente delicada. Es nuestro tema del día de este miércoles. Ecuador. Todo ocurrió el pasado 3 de octubre. El gobierno de Lenín Moreno anunciaba una serie de ajustes que atacaban directamente al gasto público. El más controvertido fue la retirada del subsidio al carburante, una decisión que ha tenido como consecuencia la subida del precio de la gasolina. A partir de ahí, las primeras movilizaciones. Primero fue el sector del transporte y días más tarde se sumó el movimiento indígena. Se espera que durante el día de hoy las protestas se extiendan por todo el país, aunque será Quito la zona donde se concentrarán más manifestaciones. Nos lo cuenta el jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El decreto 883 ha sido el principal detonante de las protestas que han colocado en la cuerda floja al presidente Lenín Moreno en Ecuador. Este decreto elimina el subsidio al combustible, lo que ha supuesto una subida de algo más de 40 céntimos de euro por cada galón de gasolina. Un galón viene a ser alrededor de cerca de 4 litros. Esta subida y otras medidas del paquete de ajustes económicos adoptadas por el gobierno de Quito han hecho que se echen a la calle los transportistas primero y luego los indígenas. Quieren forzar al presidente ecuatoriano a que retire o al menos negocie esos ajustes. A la vista de la creciente presión, Lenín Moreno ha optado por trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil, algo contemplado en la Constitución, y algunos manifestantes han llegado incluso a irrumpir en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, y han sido expulsados empleando gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. Ahora el gobierno ha impuesto una especie de toque de queda, restringiendo la libertad de movimiento entre las 8 de la tarde y las 5 de la mañana. Lenín Moreno ya ha dicho que no piensa derogar el decreto que liquide el subsidio al combustible y afirma que todo es un plan del expresidente Rafael Correa para echarle del poder.
El presidente Moreno está viajando en estos momentos a Quito para supervisar la situación en la ciudad. Moreno ha partido desde Guayaquil, lugar donde se ha trasladado la sede del Ejecutivo por cuestiones de seguridad. No ha dudado en responsabilizar a Maduro y a su predecesor en el cargo, Rafael Correa, de las protestas en el país. El líder venezolano contestaba así, genio y figura, tras la acusación.
Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Yo estoy pensando qué próximo gobierno puedo tumbar. Yo no soy Superman. Corre Super Maduro por el mundo. Frente a Superman, Super Maduro.
El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ha asegurado ahora mismo, teletipo de la agencia EFE, que se están logrando frenar la desestabilización del gobierno liderado por el presidente del país, Lenín Moreno. Dice, gracias al esfuerzo de todos, gracias a los que hacemos en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la policía, con los municipios, estamos logrando frenar esta pretensión de desestabilizar al gobierno nacional por parte de grupos organizados y enfocados en hacerle daño al Ecuador, ha declarado el vicepresidente del gobierno. En Bélgica está Correa, que tiene abiertas una decena de investigaciones judiciales en el propio Ecuador. No olvida que Moreno le traicionó durante las elecciones de 2017 y desde allí ha pedido convocar elecciones y se vuelve a ofrecer como candidato.
Ahora nos llaman golpistas, cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo. Recuperaremos la patria. Volverán los días de gloria. Volverán.
Con este panorama nos vamos hasta Ecuador, donde saludamos a Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional de Ecuador y anterior presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Gustavo, profesor, buenas noches.
Encantado, gracias por la deferencia, don Ángel. Atento a sus preguntas.
¿Cuál es el papel que están jugando el conjunto, si es que se puede generalizar, de estudiantes, de universidades en este problemón en el Ecuador. Gustavo.
La universidad ha estado durante 10 años sofocada por el gobierno de Correa. Ha habido dos sectores. Hubo un sector testaferrista del totalitarismo de Estado de Correa, que incluía las universidades, y otro sector crítico, pero realmente silente. 10 años en donde la autonomía universitaria reventó. Y por supuesto que hay nuevas generaciones en donde estamos dispuestos a recobrar la línea, yo diría, atinente al campo de la educación superior para hacer mejores días para América Latina. En este momento la universidad ofreció prestarse para un diálogo de negociación entre los sectores beligerantes que en el gobierno actual han asomado con fuerza, siempre los indígenas, ahora los transportistas, sectores que además han sido tradicionalmente fuertes en el país. Uh-huh. Sin embargo, yo diría que un error es de que no se haya considerado en la mesa de diálogo a una universidad privada. Está muy bien que estén dos públicas, dos católicas, junto a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y a las Naciones Unidas. ¿Qué duda cabe? Es una línea muy acertada de procurar acercar los bandos en conflicto. Sin embargo, una de las universidades públicas en la mesa de negociación parece estar con cierta ambivalencia porque participa y no lo hace, posiblemente por presión interna de una comunidad universitaria siempre en debate. Yo diría que hasta el momento hay cero posibilidades de negociación. Esperamos que el diálogo fructifique. Nosotros, todas las universidades, estamos sin clases, haciendo tareas a distancia con los estudiantes, procurando la salvaguarda de la integridad y de la seguridad de estudiantes, porque han habido más de 450 detenidos, palo y piedra, bombas lacrimógenas. Inclusive una de las sedes de la Universidad Internacional del Ecuador fue atacada por vándalos. En este momento existe un panorama en síntesis de la siguiente manera: un corte a las 2 de la tarde, hora de Ecuador. Paralización de 21 de las 23 provincias, desabastecimiento de víveres, saqueos, infiltrados que roban en la Contraloría documentos comprometedores de la época corrupta del expresidente populista Correa.
Le iba a preguntar, profesor Vega, llama la atención, por lo menos mirándolo desde España, la organización, la capacidad de esos movimientos indígenas. ¿Esto es tan fácil? ¿Esto está tan organizado? ¿Cómo surge esa potencia?
Los indígenas lograron en la Constitución de Montecristi que se declare al Estado pluricultural y además plurinacional. La Constitución del 98 ya decretó la pluriculturalidad del Estado ecuatoriano. El movimiento indígena realmente se despierta itinerantemente en una voz quichua jatarichic. El levantamiento indígena ha sido permanente y con eclosiones violentas. El antropólogo Moreno Yanes ha estudiado más de 300 levantamientos fuertes desde la colonia. Uh-huh. El último mega en 1997. Son verdaderamente atletas del páramo, ex arrieros por centurias. Su resistencia milenaria le da una fuerza que todo gobierno debe al menos negociar con él. Más aún si ahora el sector del transporte está unido en el paro, claro, junto a maestros, estudiantes y otras fuerzas vivas.
Si no se llega a un punto de encuentro, si no se reanuda una negociación más o menos lógica, ¿se puede llegar a una situación mucho más caótica en el Ecuador?
Se calcula, Ángel, este momento aproximadamente en 2.000 millones de dólares en pérdidas. Los cinco primeros días, 1.500 millones. Ese es un saldo apenas económico, porque el saldo en los valores humanos, en la seguridad, en la tranquilidad, en la serenidad, la seguridad ciudadana, la libertad, no tiene costo, no tiene precio. Por tanto, no se mira en esta semana al menos, sabiendo que además va a haber un feriado natural por las fiestas octubrinas de Guayaquil, un feriado largo que tal vez el gobierno podía estar interesado en que se aplaquen los rigores de la oposición. Uh-huh. Creo que han cometido errores. Por ejemplo, no podía el gobierno decir que es un solo territorio nacional. La Constitución reconoce territorios indígenas. No podían haber negado de tanquetas blindadas en Carondelet, que además tiene lógica que Moreno haya extraído la sede del gobierno de Guayaquil, porque el centro histórico de Quito es un cuello de botella,
claro.
Es un reloj de arena en donde la estrategia de cercarles y convertirles a los miembros del gobierno en estado de sitio es muy fácil. De Gaulle, en el 68 en París, ya mediante una revuelta de proporciones, sobre todo por los estudiantes, migró la sede del gobierno de París fuera como una medida de protección.
Es evidente que la situación se complica, se va a complicar más todavía, todo indica. Estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo en Ecuador. Muchas gracias, profesor Veja. Son muchos los españoles que residen en Ecuador y que están viviendo de primera mano estas protestas. Uno de ellos es Javier de Simón. Tiene 62 años, es un veterano empresario en el país. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí?
Pues por aquí tampoco estamos para presumir, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
No, ya.
España está como para dar lecciones, amigo.
España está como para poco ejemplo.
¿Cuántos años llevas en Ecuador, Javier?
Bueno, ya llevo un poquito más de 35.
Caramba. ¿En qué sectores? ¿A qué te dedicas?
En el 82, bueno, pues la primera empresa que montamos, que ha sido la primera, y las que hemos hecho después, nos dedicamos al sector informático. Nosotros hemos hecho durante muchos años PC World y Computer World, ¿ya? Dos revistas. Y de ahí hacíamos la feria del CIMO de Madrid, que aquí se llamaba la Feria Compu, ¿ya? A partir de ahí, pues, hicimos un centro de exposiciones y, bueno, ya hacemos toda clase de eventos, ¿no? Entre ellos, algunos así medio raros, como, por ejemplo, Miss Universo, ¿ya? Que hicimos con tu amigo Donald Trump, uh-huh. ¿Ya? En esa época no quería ser presidente, pero ahora ya, como ves, pues por ahí.
Bueno.
Entonces, hacemos diferentes eventos, ya te digo, principalmente feria muestras.
Hazme una foto, juega a ser periodista. ¿Cuál es la imagen, para resumir ahora mismo, las calles de la capital?
Bueno, las calles de la capital, una parte, lo que es la parte antigua, que es una pena, pues ha quedado destrozado, ¿no? O sea, realmente han arrancado adoquines, las ventanas, las puertas, la verdad, qué mal. Eso no nos ha ocurrido en los 35 años que yo vivo aquí, un poco más jamás, nunca. Esta vez ha sido una cosa rara. Hay gente, por supuesto, que no tiene nada que ver con las manifestaciones y que realmente está haciendo esos daños, porque lo que saque del cosa de eso no hemos visto nunca. Hemos visto cambio de gobierno, se ha ido el presidente, ha venido otro, nunca ha pasado. De ahí no ha pasado mucho más, ¿no? La gente de aquí tiene una gran ventaja, que es gente pacífica, no es gente muy... no es de pelea, ¿no? Es cierto que los indígenas, bueno, pues vienen, tienen sus derechos, me parece bien que tienen que tener sus derechos y tal, pero hay gente que se puede relacionar con ellos, se puede hablar, ¿no? Esta vez no, esta vez la cosa está un poco más complicada, porque ha habido gente que nada tiene que ver con los indígenas, claro.
Claro.
Y bueno, pues la cosa se ha complicado bastante más, ¿no?
Te iba a preguntar, Javier, ¿es tan evidente, como acusa el presidente Moreno, que hay manos azuzando todo esto? Lo de Correa es lógico, relativamente, pensando en Correa, pero ¿lo de Venezuela?
Lo ves en la calle, ¿no? Lo ves en la calle, tú lo ves, que hay mucha gente que no tiene nada que ver ni con el país, ¿ya? Ni con el país, pero están aquí, y por supuesto, muchísimos diputados que realmente, pues, son de otros partidos, que hacen en la calle. Bueno, pues un poco por ahí se ve, ¿no? O sea, una cosa que lo ves en la calle, ¿no? No hay que ver mucho, ¿no? Solamente te da una vuelta y ve las noticias y de dónde están y de lo que hacen. En fin, yo creo que es un poco por ahí, ¿no? La ventaja, yo te digo, después de ya ciertos años y de todas las cosas que nos han ocurrido en este país, lo que sí te digo, que es un país que, igual que habla asaltado, que la cosa está complicada, es un país que luego la gente es pacífica. Volveremos, yo tengo fe de que vamos a volver a la normalidad y posiblemente muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, hay que arreglar un poco todo lo que se ha estropeado, hay que ver de qué manera salimos un poco todo adelante, y bueno, pues la parte empresarial está parada, está clarísimo, y el país en sí está parado. Entonces, oye, ya llevamos unos días, y yo creo que ya es hora de sentarse y, como siempre, hablar. Yo creo que hay que hablar.
Estaremos atentos a lo que está ocurriendo en Ecuador. Javier de Simón, empresario español, gracias por atendernos, por ser periodista este ratito, Javier.
Ok, Ángel, pues muchísimas gracias. Un abrazo y que lo de ustedes se mejore.
Otro. Bueno, esto
va a mejorar seguro.
Lo de allí seguro, lo de aquí, bueno, ya te contaré. Venga, chao, Javier.
Venga, un abrazo.
Adiós, amigo. Chao.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós. Estamos analizando en nuestro tema del día lo que está ocurriendo en Ecuador. Un problema que nos toca muy de cerca, mucho más de lo que crees. En nuestro país hay 420.000 ecuatorianos que miran con preocupación su casa. Una de ellas es Sandra, lleva 19 años aquí y se encuentra en permanente contacto con su familia en la ciudad de Ibarra.
Realmente da mucha pena, a mí me da mucha pena de mi ciudad, de mi país, de ver cómo está la situación realmente, y es muy, muy dolorosa. Todo lo miran por noticias, la televisión, no pueden trabajar porque no hay, están en paro los autobuses. Salieron ya el día sábado, empezaron a salir los autobuses, pero igual no dejan pasar.
Bella es de la provincia de Manabí. Está casada, tiene un hijo y vive desde hace 20 años en España. Cree que si no hay solución, Ecuador podría ser la nueva Venezuela.
Mandan vídeos que las cosas han encarecido mucho, los productos de primera necesidad, como es el huevo, la leche, a partir de ayer que fueron a comprar, todo encarecido mucho. Pueden la gente, si esto no se soluciona, inmigrar, como han inmigrado muchos venezolanos, porque ya nuestro país, Ecuador, se está poniendo como Venezuela, porque mire cómo en Venezuela lo que sucedió con Maduro, cómo inmigraron y lo que va a pasar con Ecuador.
Saludamos a Cristóbal Roldán, es el embajador de Ecuador en España. Señor embajador, buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto saludarlo.
¿Cuál es la última hora que les llega desde su país?
Bien, como lo le he manifestado a varios con los cuales he tenido la oportunidad de conversar en el día de hoy, el ánimo del presidente Moreno es extender la mano al diálogo. ¿Sí? Eso ha dicho, pero extender la mano al diálogo a las verdaderas asociaciones de indígenas, no a aquellas personas que causaron el vandalismo y los hechos delincuenciales. Yo le debo confesar que tengo actividad política desde muy joven, tengo 23 años, ya, y jamás hemos visto en las reivindicaciones exigidas por los indígenas que se hayan dado sobre tanta violencia como se han dado este momento. Porque no puede comparecerse de una pequeña propietaria de una tienda de abarrotes en Quito o en Durán, sea sujeta de asaltos de estos bandas. ¿Por qué? Porque sin duda, detrás de aquellos, está un afán inspirador.
Vamos a probar, señor embajador, llamar de nuevo porque hay problemas en la comunicación. A ver si conseguimos una conexión mejor. La verdad es que se le entiende francamente mal. Saludamos a Rogelio Núñez, investigador asociado del Real Instituto Elcano. Rogelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos ustedes.
Estamos conociendo esa última hora desde las propias calles de Quito. Voy a entrar a analizar, no sé si de manera académica, pero los porqués. ¿Cuál es el origen, más allá de la chispa automática del combustible, en todo este conflicto, Rogelio?
Bueno, Ecuador lleva desde 2016-2017 en una profunda y acelerada crisis. El modelo que Rafael Correa implementó cuando llegó al poder, que se basaba fundamentalmente en un gasto público muy elevado, apoyado en unos precios del petróleo que eran también muy elevados, tocó techo cuando los commodities, como todos sabemos, bajaron abruptamente. Entonces, el modelo que creó Correa y que fue exitoso en ese corto plazo, ha tocado techo. Y el presidente Lenín Moreno, que como todos sabemos fue aliado de Correa, pero finalmente corrompió con él y ahora son mucho más que enemigos y mucho más que rivales, ha tardado incluso demasiado en tomar estas medidas por una razón, porque él era consciente de que la impopularidad de un plan de ajuste era tan grande que lo que está pasando iba a ocurrir. Lo ha hecho cuando ya no tenía más remedio, porque su único apoyo financiero es el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, para prestarle a Correa a Moreno, exige, claro, un plan de ajuste.
Moreno responsabiliza por la organización y hasta la violencia a Correa y a Maduro de las protestas. ¿Es posible que tenga razón?
Yo creo que no. Yo nunca suelo creer en las tesis conspiranoicas, ¿verdad? Ya. Mire, yo creo que Maduro tiene los suficientes problemas en casa como para dedicarse a aventuras extranjeras Esos son otros tiempos, eran los tiempos de Hugo Chávez, cuando le sobraban los petrodólares. En cuanto a Correa, yo creo que se ha unido a la ola. Incluso le diría que las tensiones entre indígenas, el movimiento indígena y el presidente Correa fueron muy graves en algunos momentos y no son buenas las relaciones, pero evidentemente en este momento a Correa le es muy funcional que un movimiento de esta magnitud ponga en entredicho a quien es su gran bestia negra.
Claro, digamos que se ha subido al carro.
Eficiente.
Una última cuestión sobre el cambio de sede de gobierno. Esto se ha visto pocas veces, pero ¿por qué? ¿De Quito a Guayaquil?
Bueno, se ha visto pocas veces, aunque en la larga historia ecuatoriana no es la primera vez que ocurre que un gobierno tiene que salir hacia lo que es la segunda e incluso económicamente la primera ciudad del país. Básicamente yo creo que Lenín Moreno ha tenido miedo a lo que le ocurrieron a algunos de sus antecesores que por unos movimientos sociales de esta magnitud terminaron cayendo. De todas formas, creo que él se ha dado cuenta del error. Y si, mis últimas noticias es que está previsto que hoy mismo vuelva, si no lo ha hecho ya, para supervisar cómo está la situación en la capital.
Rogelio Núñez, investigador asociado al Real Instituto Elcano. Gracias por la clase particular urgente, Rogelio.
Un abrazo muy fuerte, encantado.
Adiós, buenas noches. Ahora sí, a ver si retomamos una comunicación adecuada con el embajador de Ecuador en España, don Cristóbal Roldán. Buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
Disculpe por el corte anterior, pero es que era imposible, no se la entendía. Digo, embajador, si era necesario, como nos comentaba el profesor Núñez, medidas de este tipo, si la situación económica obligaban a medidas duras.
Entre las decisiones valientes que caracteriza la personalidad del presidente Moreno ha sido asumir responsabilidad. En los últimos 40 años, la eliminación de los subsidios ha sido un permanente propósito de todos los gobiernos, pero ninguno lo ha sabido encarar, y eso lo reconocen incluso los opositores. Moreno, conocedor de que el déficit fiscal era insostenible gracias a las desatinadas medidas económicas del expresidente Correa, pero no solo las desatinadas medidas económicas, sino a esas decisiones perversas de escarmentar el erario nacional en beneficio de ellos, prueba de lo cual están 9 ministros presos, el ex vicepresidente de Correa preso, 9 procesados, 14 heridos, incluso el expresidente Correa es prófugo de la justicia, que a mí me encantaría, de verdad, creo que es un clamor de muchos ecuatorianos, que se presente como candidato. Sin duda que eso va a ser importante porque primero eso va a obligar a que se presente ante las autoridades de justicia, que ahora, como usted muy bien sabe, desde el 24 de mayo, desde el 2017, a independencia de poderes se reinstitucionalizó el país. Y esto es lo que permite, ¿sí?, que ahora podamos tener decisiones, las decisiones económicas. ¿Que por qué no se hizo antes? Porque primero había que reinstitucionalizar el país. Teníamos que volver a la democracia a nuestro país. Nuestro país vivió una dictadura cuando Correa cooptó todos los poderes, el Tribunal Constitucional, la Contraloría Nacional del Estado, lo que vosotros llamáis el Tribunal de Cuentas,
sí,
la Corte Nacional Electoral, vamos, todos los poderes los tenía Correa, la Fiscalía General de la Nación. ¿Ya? Él nombró a su asesor jurídico, Vaca Mancheno, como Fiscal General de la Nación. Imagínense, si es que ese fiscal, íntima persona de Correa, le pidió una condena para el expresidente Glass de 6 años, ¿qué habría pasado con un fiscal independiente? Glass estaría condenado a 20 años de cárcel, uh-huh, como lo van a estar ahora todos los imputados por temas de peculado. Lo curioso, y ahí discrepo con el analista que hace unos momentos, ¿sí?, acaba de hablar, es que Maduro no tenga nada que ver con ello.
Le iba a preguntar.
Posiblemente el desconocimiento.
Le iba a preguntar.
Que tiene que hace 3 semanas, como usted sabe, el oficio que ahora ha visto Correa, porque no es capaz de quedarse solo en su ático, ¿no?
Le iba a preguntar, embajador, precisamente por eso, por la injerencia en la región, aunque el régimen bolivariano en Venezuela está como está y bien que lo conozco, ¿es posible que Maduro se meta en esto?
Hace 3 semanas. acude a Caracas en avión privado con unos gastos impresionantes que se da el lujo, porque en Bélgica también usa dos Range Rovers, ¿no? Guardias de seguridad, escoltas, usted conoce todo lo que es casualmente la misma compañía de seguridad que usaba para vigilar al señor Julian Assange. Uh-huh. Pues bien, Correa asiste a esta entrevista con Maduro y allí se le dice y le sugiere que, siendo economista, ¿no?, como dice que es Correa, bueno, yo sí creo que es que titulado de economista, pero yo creería que debe demandar a la institución que le concedió el título, porque definitivamente no le dio los conocimientos que merece un economista. Allí le dice a Maduro, sugiero que debe eliminarse el subsidio de los combustibles, porque es insostenible para la economía venezolana el subsidio de los combustibles. ¿Cómo entiende usted esa doble moral de Correa?
Ya.
Que para Venezuela sí se debe eliminar los subsidios de los combustibles. Y para nuestro país, que tiene una economía mucho más sólida, ¿quién le comprende eso? Esa es la doble moral. Allí se entrevistan, pero no es una especulación mía, sino que Virgilio Hernández, uno de los que pocos que restan fanáticos de Correa, acude a Caracas hace 3 semanas a entrevistarse y dice y reconoce que estuvieron 4 o 5 personas muy seguidores de Correa para trazar una estrategia que, al decir de ellos, era recobrar las riendas del Estado. Allí trazan esta estrategia conspiradora. ¿Por qué? Porque se sabía públicamente que el día de ayer, 8 de octubre, la jueza nacional iba a dictar la sentencia en contra del peculado, es decir, por peculado, en contra de algunos exfuncionarios de Correa y, por supuesto, del jefe de la banda, de Rafael Correa Delgado.
Claro. Le quería plantear, señor embajador, una última cuestión. En España viven más de 400.000 compatriotas ecuatorianos. Claro, ¿qué se preguntan? ¿Cuál es la preocupación de lo que está sucediendo en su país para en este caso, estos ecuatorianos casi españoles ya?
Bueno, de hecho, de los 440.000 ecuatorianos, alrededor de 275.000 personas ya tienen la nacionalidad española.
Uh-huh.
Ya. Un mensaje que les he dado durante todo el día, que en nuestro país se va a restablecer la paz, que el presidente Moreno tiende la mano al diálogo a los verdaderos campesinos, a los verdaderos trabajadores del campo, que los indígenas saben que va a haber una posibilidad de solución, porque va a haber medidas compensatorias a favor de ellos, tales como mecanización agrícola, asistencia tecnológica. Se van a establecer una serie de créditos con tasas de interés muy bajas, plazos largos, carencias. Todo esto va a beneficiar a los pequeños productores del campo, porque la mayoría de los indígenas de la sierra sí que viven del campo. Con la vocación agropecuaria que tiene nuestro país, vamos a mirar los ojos hacia ellos. Ya, el afán del presidente Moreno es apoyarlos. ¿Que por qué no lo hemos hecho antes? Porque las arcas fiscales estaban absolutamente esquilmadas por el correísmo.
Pues seguiremos muy atentos a lo que pase en Ecuador, un país con tantos ecuatorianos aquí en España, por tantas razones, desde la historia hasta hoy, estaremos ahí presentes. Don Cristóbal Roland, embajador de Ecuador en España, gracias por atender a la linterna. Buenas noches.